Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Habíamos comenzado la transmisión completa del drama Giocoso, La finta jardiniera, que es el 196, que Mozart estrenó en su viaje a Múnich de finales de 1774 y comienzos de 1775, poco antes de cumplir 19 años, y en el programa anterior habíamos terminado el primer acto. El argumento de esta ópera es una de esas comedias de equívocos complicadísimos, en que la condesa Violante, quien había sido apuñaleada por su prometido el conde Belfiore en un acceso de celos, ha conseguido un puesto de jardinera con el nombre supuesto de Sandrina, junto con su criado Roberto, a quien hace pasar por su hermano Nardo. Sandrina trabaja en la casa de don Anquises, un podestá, que es una especie de gobernador provincial, quien se ha enamorado de ella, lo que despierta celos de parte de Serpeta, la camarera, a quien él le había prometido matrimonio. Nardo, es decir, Roberto, naturalmente se ha enamorado de Serpeta. Por otro lado, el caballero Ramiro ama a la sobrina del podestá Arminda, quien debe casarse con el conde Belfiore, el que había apuñaleado a Violante y no creía que ella estaba viva. Cuando llega Arminda y el conde Belfiore, Sandrina se desmaya y el conde se asombra de que su antigua prometida no haya muerto. Arminda, a su turno, se turba cuando se encuentra con su antiguo prometido don Ramiro y pasan toda clase de cosas absurdas hasta que la ópera termina con un final feliz. El acoplamiento inevitable en una comedia del siglo XVIII. Sandrina y Belfiore, Arminda y Ramiro, Serpeta y Nardo, y el podestá queda soltero con la esperanza de que algún día encontrará una dama como Sandrina. En un drama musical, aún en una ópera bufa, se espera que el primer acto termine con un grupo de gente perpleja ante algún tipo de situación confusa. Para lograr esto, la intriga tiene que haber avanzado hasta un punto preciso donde la relación entre los personajes y la secuencia dramática pueda producir esta situación. Pero en La finta jardinera esto no ha pasado. Hasta el momento es claro que Belfiore y Sandrina se han vuelto a encontrar, que se han reconocido y que Belfiore está casi seguro de la identidad de Sandrina, aunque ella, por razones psicológicas, rehúse admitir que ella sea Violante, su antigua prometida, a quien él creía muerta. Por otro lado, Serpeta cree que Sandrina es su rival en el amor del podestá. Arminda, mientras tanto, cree que se le va a escapar su prometido el conde Belfiore, y Ramiro tiene la ilusión de que esto pase. Nardo ha estado principalmente preocupado de sacar de problemas a su patrona Sandrina, pero si quiere casarse con Serpeta, seguramente quiere que Sandrina se case con el podestá, o tal vez con el conde Belfiore. El libreto no es muy claro sobre este tema. En realidad, trata a todos los personajes como si fueran los barriles de una pistola de ruleta rusa. Lo que podía haber sido una intriga divertida, en realidad se ha apagado en el finale del acto primero. Y cuando la cortina baja al terminar, en el primer acto nadie en el escenario entiende nada o sobre nadie. Cuando comienza el segundo acto, Ramiro se encuentra con Arminda en un salón del Palacio del Podestá, le ruega que lo escuche y le echa en cara su inconstancia, lo que a ella no le interesa. El conde es muy buen mozo. Ramiro jura vengarse del conde y sale. Arminda le da un poco de lástima el estado de ánimo de Ramiro, pero decide que lo que ella quiere, seriamente o por capricho, es casarse con Belfiore. El conde Belfiore entra, no ve a Arminda, y comienza a hablar solo sobre su confusión por el reencuentro con Sandrina, a quien necesita hablarle. De pronto ve a Arminda, la saluda cortésmente y ella le pregunta que a quién es que tiene que hablarle. Él le dice que a ella, pero Arminda, que ha oído el nombre de Sandrina, le repite sus palabras y le reprocha que la traicione en el mismo día en que deben casarse. Y obviamente es tiempo para su próxima aria, un alegro agitato, para el cual Mozart ha seleccionado su tonalidad favorita de sol menor y le ha añadido a las cuerdas dos fagots, dos oboes y cuatro trompas, que aquí tienen un uso muy opaco, casi no se oyen. Esta es un aria de furia y de lágrimas de forma ternaria, es decir, en tres partes. La introducción orquestal, con sus notas reiteradas y su ritmo muy dinámico, recuerda la sinfonía número 25 del año anterior, también en sol menor, y su expresión es del mismo tipo que veremos en las arias de Electra en Idomeneo, que es el 366, de 5 años más tarde. La línea del bajo puede ser demasiado estática, pero está compensada por una textura orquestal muy rica. Los violines responden con apoyaturas al texto sobre suspiros. En la segunda parte, los oboes y los fagots doblan la línea vocal muy agradablemente. Y en general, la orquesta está muy atenta al significado del texto. La sección central se dedica a enfatizar las preguntas de Arminda por medio de pausas emocionales. Y el ambiente es más intenso que antes o que después. En su contexto, típico del elemento de ópera seria dentro de una ópera bufa, esta aria es grandiosa, expresiva y muy madura. Oigamos a continuación, precedida por su correspondiente recitativo en que participan Ramiro, Arminda y luego el conde Belfiore, el aria número 13, Vorrei punirti indegno, querría castigarte indigno, interpretada por la soprano Lilian Sukis en el papel de Arminda, acompañada por la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager.
Voi ricercavo bella,
ma sentite,
coste mena le mani, dite, dite,
ma non posso in distanza,
anima mia, smagno, molo per voi,
taci bugiardo, ma a piedi di colei,
ma dite almeno il fatto come sta,
che dire potrai, da che vidi Sandrina, non ho pace, per mio, in faccia mia. Così mi inganna un amante infedele. Sortite!
Acaban ustedes de escuchar la segunda aria de Arminda, del acto segundo del drama giocoso La finta jardiniera, que es el 196 de Wolfgang Amadeus Mozart. Las historias del éxito del estreno de esta ópera, que tuvo lugar en Múnich el 13 de enero de 1775, son en parte contradictorias. Es verdad que Mozart escribe con su entusiasmo acostumbrado sobre gritos de bravo y viva maestro que no terminaban nunca, y de las felicitaciones que recibió de todo el mundo. Sin embargo, además del estreno, no hubo sino otras dos presentaciones, ambas con problemas. Leopoldo Mozart, después de la segunda, del 2 de febrero, escribe a Salzburgo que la ópera se presentó incompleta porque uno de los cantantes estaba enfermo. Además, en otra carta, dice que la orquesta era grande pero muy desorganizada. Posiblemente los defectos del grupo de Múnich contribuyeron a que esta obra desapareciera del repertorio y hasta donde sabemos hoy día, nunca más se volvió a presentar en su forma original, ni durante la vida de Mozart ni después. Si no hubiera sido por su versión alemana en forma de Singspiel, una especie de comedia musical o zarzuela, hecha con la colaboración de Mozart para ser presentada en Augsburgo en 1779-1780, como Die Gärtnerin aus Liebe y luego con varios otros títulos, lo que resultó en una serie periódica de presentaciones, La finta jardiniera, como otras óperas tempranas de Mozart, hubiera caído en el olvido. Después de su aria, y siguiendo la tradición de ópera seria, Arminda sale, mientras en recitativo, el conde Belfiore comenta el aria en el sentido de que la señorita es más una fiera que una dama. Serpeta entra, diciéndole que ha observado la explosión de emociones de Sandrina y que le aconseja que vaya y pida perdón. Belfiore no está de acuerdo, maldice a todas las mujeres y sale menos heroicamente que Arminda. Serpeta, ya en privado, acepta que Belfiore está mejor con la dama extranjera, como llama Sandrina. Pero Serpeta tiene otros problemas, porque entra Nardo, que quiere saber cómo hacer para que ella lo ame como él la ama a ella. Tal vez suicidándose, y saca un puñal, diciéndole que no es, sino que ella se lo pida, y se matará. Pero cuando ella le dice que proceda si quiere, porque a ella no le importa, él confiesa que no tiene este tipo de valentía. En aparte, ella decide que lo va a volver loco, y le promete que lo amará si le canta una canción popular de amor, pero con todas las gesticulaciones del caso. Nardo lo duda, pero la promesa es tentadora y decide hacerlo. Como habrán visto, para un libretista del siglo XVIII no era ningún problema desembocar un aria. Así que Nardo procede a su siguiente aria, un andantino gracioso en la mayor con acompañamiento de cuerdas solas, especialmente agradable. Nardo decide enamorarla políglotamente, con frases amorosas en varias lenguas, un truco que a Mozart le encantaba. Como había viajado tanto y había tenido que aprender frases básicas de comunicación elemental, se divertía muchísimo usándolas tanto en sus cartas como en una serie de cánones ocasionales. Pero Mozart entiende claramente que si no quiere que le fracase musicalmente su aria, el virtuosismo políglota tiene que estar integrado, lo que hace temáticamente. En ese momento, la mayor para él era una tonalidad de amistad, sin implicaciones emocionales más profundas, y las cuerdas, en la introducción del aria, proponen un tipo de melodía muy popular, alegre y con fuerza. Nardo principia explicando cómo expresaría sus sentimientos en italiano. Obviamente la versión alemana de esta parte es más divertida que la italiana. Pero al fin, estamos ante un aria unificada a la manera de las óperas adultas de Mozart. La melodía es muy atractiva y la estructura vocal explota el registro bajo de Nardo. La lección de francés típicamente está en tiempo de tres cuartos y con una cantidad de trinos. La en inglés es un andante, pero la melodía es la misma y las violas tocan aquí tresillos. La verdadera recapitulación viene cuando Nardo se cansa y maldice la indiferencia de Serpeta. Hay varias pausas para ornamentación, una de ellas rellenada por Mozart con una escala ascendente. A continuación transmitiremos, precedida del recitativo en que participan el conde Belfiore, Serpeta y Nardo, el aria número 14, con un vezzo all'italiana, con un encanto all'italiana, del drama giocoso La finta giardiniera, interpretada por el barítono Barry McDaniel en el papel de Nardo, acompañado por la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager.
A costei non è donna, è un demone, una furia, se non mostrava spirito.
Signora!
Ahimè!
Che cosa è stato?
Niente, niente, stavo sopra pensiero.
Vorrei dirvi, se mi date il permesso, che vidi poco fa la vostra sposa, che parevo una fiera scatenata, minacciava vendetta contro di voi.
Ma presto gli passerà la collera.
E non dite così!
Chi lo comanda?
L'obbedienza e il rispetto che esigono le donne, il dovere, l'amore.
E vai malora tu, l'amora, il dover, la sposa ancora.
Scusa Diana, perdonate se voi sono importuno, ha sempre un cuor gentile, una donna che bella.
Oh bella, oh brutta, io non sono per voi.
Se io morissi però...
Non piangerei.
Comunque vado a morire.
Buon viaggio a lei.
Oh, cuor ben, già che vi scorgo più dura d'uno scoglio e sorda più d'un aspide. Mirate, trattenetemi il colpo.
Fate, fate.
Eppure non ho coraggio di darvi un tal disgusto.
Vingadate da me, cavino gusto.
Dito ciò che volete, questo vostro disprezzo sempre più mi innamora e accresce il fuoco. Dite davvero? Or mi bollate, cara, che contento, io più non sono in me. Corpo di Giove, costei mai balsamato, mi par d'essere un altro.
Ora ben sentite, io m'amerò, ma voglio che mi vediate avanti con un'aria smorfiosa, passionata, la mano dritta e petto, strisciando i piedi.
Induce a far quel viso bello. Con un vezzo e l'italiana vi dirò che quel visetto m'ha infiammato il cuore in petto. Bello lui ognor mi fa, con un vezzo all'italiana vi dirò che quel visetto m'ha infiammato il cuore in petto. Con un vezzo all'italiana vi dirò che quel visetto m'ha infiammato il cuore in petto. Bella l'ironio mi fa, non vi piace, non va bene, non va bene. Vi approviamo alla francese, alla francese, alla francese.
Acabamos de oír el tercer aria de Nardo del acto segundo de la ópera La finta jardiniera, que es el 196, de Wolfgang Amadeus Mozart. Pero la principal razón por la que esta ópera en su forma original en italiano nunca volvió a ser presentada es compleja. El autógrafo del primer acto se perdió, tal vez en la vida de Mozart, Así que los editores de la vieja edición de las obras completas de Mozart en los 1880s decidieron publicar como primer acto las arias, etcétera, con texto alemán, sacado de la versión de Augsburgo, junto con el diálogo en vez de los recitativos perdidos. Pero obviamente esta solución no permitía una presentación aceptable. Otros decidieron hacer unas reconstrucciones más o menos acertadas, retraduciendo al italiano la versión alemana e inventando los recitativos. Pero la investigación del siglo XX tuvo una gran suerte porque encontraron una copia de la época de la partitura en una biblioteca de Moravia, la primera desde su estreno, que tenía completas las arias, etcétera, y los recitativos del acto primero. Adicionalmente, los editores de esta ópera, para la nueva edición de las obras completas de Mozart, Rudolf Angermüller y Dietrich Berke, compararon la copia que se encontró con el texto original que había sido utilizado en la ópera de Pasquale Anfossi, que ustedes recordarán que se estrenó en Roma un año antes, y fue la razón por la cual le pidieron a Mozart que musicalizara su texto. Por lo tanto, desde 1978, tenemos otra vez una partitura confiable de la versión de la Finta Giardiniera, como Mozart la escribió originalmente para Múnich. Su presentación en Salzburgo en 1980, parte del ciclo completo de las obras dramáticas tempranas de Mozart, fue la primera presentación de la versión original desde su estreno en 1775, y la interpretación que estamos escuchando fue grabada una semana antes de esa presentación en el Gran Salón de la Universidad de Salzburgo, en colaboración con Radio Austríaca. Después de su aria, Nardo se retira del escenario como si fuera un personaje de ópera seria. Serpeta se queda para un pedacito de recitativo en que confiesa que le está principiando a gustar Nardo, pero que le irrita que sea hermano de Sandrina. Sandrina entra después de la salida de Serpeta, muy sorprendida por haber vuelto a encontrar a su amante y atemorizada por el miedo de volverlo a perder, porque como él la creía muerta, ahora está comprometido con Arminda. La intuición le dice, sin embargo, que todavía no debe descubrir su fingida posición como jardinera, pero que sí debe tratar de posponer la boda de Arminda y Belfiore. Sorpresa, entra Belfiore, más convencido cuando la vuelve a ver que ella es su violante, y naturalmente ella se dedica a echarle en cara que es un villano infiel, que la ha vuelto una mujer miserable, que la apuñaleó y que la abandonó creyéndola muerta. Mozart no usa aquí recitativo acompañado como uno esperaría. Pero para los que hemos pasado por situación similar, las recriminaciones de Sandrina proveen suficiente material musical en el recitativo seco para darnos cuenta que esta parte ya no solamente refleja en el joven sus extraordinarias cualidades de dramaturgo, sino una verdadera experiencia personal. Pero último momento, Sandrina se corrige y dice que esto es lo que Violante le contó antes de morir, y le aconseja que se vaya antes que Arminda los encuentre juntos. Este pensamiento lo atemoriza, pero no puede abandonar la vista de su amada Violante, así que prefiere quedarse y cantar su próxima aria, un andante en fa mayor que terminará en alegro, acompañado por las cuerdas, frecuentemente con violas divididas, dos flautas que, como cosa rara en esta ópera, tienen una contribución importante, y dos trompas con un papel muy aburrido, que se limitan a enriquecer el bajo. El aria de Belfiore tiene de raro que en vez de tener al personaje simplemente parado ante la audiencia, tiene acción escénica. El ritornelo con que comienza es muy extenso, con dos grupos de temas suavemente románticos en carácter y galantes en estilo. Después de su exposición inicial, una breve sección central y una recapitulación del segundo grupo, hay una pausa, y Belfiore pasa a palabras y a música nueva, pero todavía andante. Y Belfiore se transforma de un amante romántico a un personaje cómico porque va a besarle la mano a Sandrina cuando se encuentra con la mano del podestá, quien ha removido a Sandrina del lado del conde ensimismado en su aria y se ha puesto él allí. Ustedes se acordarán que en el cuarto acto de las bodas de Fígaro hay una situación muy parecida, pero el beso equivocado allí no era solamente para la ópera, sino que estaba en la obra original de Beaumarchais. En esta escena de la Finta Giardiniera, Mozart se divierte con el chiste con música muy tierna. La textura de la orquesta cuando habla de la tierna mano es especialmente hermosa. Flautas independientes en la parte alta, arpegios que fluyen para los primeros violines y las violas, y pizzicatos para los segundos violines. Belfiore se da cuenta de su error cuando la música tiene una pausa. Muy rápidamente cambia su aria a un allegro, lo que lleva el aria a un final muy jovial, pero no especialmente memorable. Escuchemos el recitativo de Serpeta y luego el de Sandrina y Belfiore, seguidos del aria número 15, Care pupile belle, amados ojos bellos, suena letra de bolero o no, del drama jocoso La finta jardiniera, interpretada por el tenor Thomas Moser en el papel del conde Belfiore, y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager. Acaban ustedes de escuchar el tercer aria de Bel Fiore del segundo acto de la ópera La Finta Jardiniera, que es el 196, de Wolfgang Amadeus Mozart. La Finta Jardiniera marca en la historia de la obra musical de Mozart el comienzo de un periodo que va a durar 5 años, hasta 1780, y que se puede llamar su periodo de galantería. Va a tener todo tipo de transformaciones de detalle, pero será una época de concesión más o menos completa a la moda de la época. Pero entendamos, esta concesión no le impide a Mozart continuar siendo el músico y el poeta que siempre ha sido. Y si la música de las arias de la Finta Jardiniera no es tan original ni tan elaborada como, por ejemplo, en sus 2 misas del año anterior, no deja de ser la música de un poeta que hace soñar por su atractivo y por su belleza. Cuando uno compara La Finta Jardiniera de Pasquale Anfossi con la de Mozart, un tema fascinante que de pronto vale la pena destacar con más detalle, uno siente que en la deliciosa ópera bufa de Anfossi, la voz y la orquesta hablan, a menudo muy agradablemente y hasta muy espiritualmente, pero hablan, mientras que en Mozart siempre cantan. Este es el verdadero interés que la partitura de esta ópera tiene para un oyente o espectador del siglo XX. Porque por lo demás, en conjunto es bastante mediocre, y aunque se observa en ella un progreso considerable con respecto a la música de la primera ópera bufa de Mozart, La Finta Semplice, que es el 51, de hace 7 años, La Finta Jardiniera está muy lejos todavía de parecerse, o aún sugerir, el Mozart del Rapto del Serrallo o de las Bodas de Fígaro. En artesanía musical, el joven ya posee toda su genialidad, pero todavía le hace falta aprender de la vida y de la gente. Así no lo comportamos totalmente. Hay mucho de cierto en las opiniones de que es gratuito descubrir aquí un esfuerzo de Mozart por caracterizar los personajes, como tan extraordinariamente lo hará en sus obras posteriores. Ni los amantes Belfiore y Sandrina, por encantadoras y expresivas que sean algunas de sus arias, ni siquiera los papeles más obvios y más cómicos del Podestá, de Nardo o de Serpeta, tienen una personalidad clara y continua, como veremos que en Don Juan o en Fígaro inspirará sus arias, las relacionará entre sí y nos permitirá a través de ellas penetrar al fondo de un alma. Sandrina, que es un personaje patético y todo lirismo en ciertas arias, tiene otras que la hacen aparecer como una jovencita superficial y alegre. Belfiore es un ejemplo más claro aún. Su personalidad musical es diferente con cada cosa que canta. Y los personajes bufos tienen un alma que no tiene otra razón de existir que las palabras que nos cantan. De los conjuntos de la Finta Jardiniera, los únicos que tienen importancia real son la introducción y los finales del acto primero y del acto segundo. En los tres, Mozart se distingue claramente de cualquier modelo italiano de ópera bufa, tanto por la calidad de su música como por su tendencia a separar los diversos momentos de la acción y por imprimir en cada uno de ellos el sentimiento que le corresponde. La introducción comienza y termina con un pequeño coro vivaz, agradable e insignificante, mientras que en el intervalo de las 2 exposiciones un poco variadas de este coro, cada personaje tiene una frase que define su papel. Y la parte vocal de las pequeñas frases que siguen tienen tanto melodías encantadoras como un significado expresivo muy bien logrado. Pero el adelanto del joven músico se nota principalmente en los dos finales. Porque si bien todavía no está aquí el encadenamiento de escenas que veremos más tarde en sus grandes óperas bufas, que las hará escenas verdaderamente continuas, por lo menos en algunas de estas escenas, ya Mozart logra su deseo de unión profunda entre la emoción dramática y la pura belleza artística, lo que hace que estos finales dominen y por mucho esta ópera. Por otro lado, hay que reconocer que por extraordinarios musical o poéticamente que sean, tienen, más que las arias, un defecto que desafortunadamente es muy frecuente en la música vocal de Mozart de este periodo. La parte vocal casi siempre no está concebida expresamente para los recursos de la voz, sino para un instrumento ideal e impersonal, casi como si estuviera concebido desde el punto de vista de música pura. El diseño de las frases cantadas nunca es apropiado a los recursos propios de tal o cual voz. Pasa de una voz a la otra y sigue como si fuera un cuarteto instrumental. Una característica que ha sido constante en Mozart en sus arias es su preocupación constante por las aptitudes vocales del intérprete. Aquí se olvida totalmente de este tema para dedicarse completamente a realizar esa unidad y belleza sinfónica que siempre ha sido su sueño favorito. Mirado desde este punto de vista, uno entiende que tanto en Alemania como en Italia, la Finta Giardiniera de Pasquale Anfossi, una obra de muy buena artesanía y bufa sin complicaciones, se haya vuelto una ópera popular y siempre haya triunfado sobre la obra infinitamente más importante, más musical y hasta cierto punto más llena de vida dramática del joven músico de Salzburgo. Pero habíamos dejado la ópera, en que después de su aria, Belfiore sale furioso y deja al podestá igual de furioso. ¿Cómo se puede portar así con una persona de su posición, una persona que ama a Sandrina y se voltea hacia ella? Sandrina sigue insistiendo en su inocencia y en su desconsuelo. El podestá trata de consolarla con frases cariñosas, pero ella no las acepta y lo regaña por la forma insultante como la trata, e inmediatamente después se excusa por su impertinencia. Su tristeza tiene la culpa, y él tiene que entender, para lo cual la apoya con su próxima aria, un gracioso en la mayor, con un episodio alegro y coda independiente, todo con estructura de rondó y acompañamiento de cuerdas con las violas divididas. El tema del rondó es muy agradable y muy bien formado melódicamente. Aquí Sandrina se expresa en un idioma musical popular, es decir, que está actuando de jardinera fingida. Estamos ante la música con la cual se podía expresar Blondina en El rapto del serrallo. El tono de la voz es alemán en vez de italiano. No suena como de Spina en Così fan tutti o Susana en Las bodas de Fígaro. Y la línea del bajo que sigue lo confirma. La figura de cadenza, con salto de una octava en las palabras bontà y pietà, es más ambivalente y, como tal, más mozartiana. El primer episodio del rondó comienza en el segundo parágrafo del texto y el segundo, como habíamos dicho, es un alegro con culés desesperados de los violines, escalas apresuradas, unas refregadas como con estropajo pero muy apasionadas, todo muy episódico y un contraste ideal para la vuelta del tema del rondó que viene después. Luego hay un pasaje muy breve que sugiere la salida del podestá y viene la coda, un gracioso en tres octavos, pero todavía en la mayor, con un ritmo más pausado y material nuevo, elegante y fuerte en inspiración, pero todavía de tono proletario. Hacia el final, Sandrina tiene tres oportunidades para fioritura. Aunque el aria comienza calmadamente, termina volviéndose una obra musicalmente muy vital. A continuación vamos a transmitir el recitativo entre el podestá y Sandrina y el aria número 16, Una voce sento al core, siento una voz en el corazón, de la ópera La Finta Giardiniera, interpretada por la soprano Julia Conwell y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo dirigida por Leopold Hager.
Va, conte disgraziato, voglio che paghi il fio. Indegna sfacciatella, che ti pare? A un uom della mia sorte, a un padrone che t'ama.
Oh, Dio, che ha torto, signor mi strappato.
come a torto, s'io vidi.
Ritornato.
Perché dunque con me fai la ritrosa, sei tanto schizzinosa?
Mio caro padroncino,
non t'avvieni con me, più non resisto. Ah, cara, tu sei l'amato oggetto che il cor, non so che dir, io non connetto. Andiamo!
Perdonate, io non deggio, non posso.
Come, come? Perché?
Perché ben voglio, al fine.
Al fin tu sei una vil serva che innalzar procuro. Degna, tanto ardir, ad un par mio, a un podestà. Cospetto, chi mi tiene di subissarti adesso?
Di tua ragione, qual dritto avete voi di tutarmi così, di minacciarmi? Fate che pretendete, una donzella si tratta con rispetto, altrimenti sappiate che ho spirito, ho petto, ho cuore. Il cor mi dice che mi muove a
Acaban ustedes de oír el tercer aria de Sandrina, del acto segundo del drama giocoso La finta jardiniera, que es el 196, con la que termina otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en la cual se utilizaron textos de Rudolf Angermüller, Dietrich Berke, Gottfried Kraus, William Mann, Teodoro de Vitzeva y Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos con la versión original para Múnich de La finta jardiniera. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.